Hoy mismo el Consejo de Derechos Humanos de la ONU celebrará una sesión extraordinaria sobre la situación de Myanmar.
Los analistas no albergan demasiadas esperanzas sobre el papel de Naciones Unidas ante el previsible veto de China y Rusia, dos de los principales proveedores de armas de Myanmar. Desde Washington, Joe Biden ha exigido al gobierno militar que abandone el poder tomado y demuestre respeto por la voluntad popular en las elecciones del 8 de noviembre. El presidente de Estados Unidos cortará el grifo a la cúpula militar.
I'm announcing a series of actions that we're taking to begin imposing consequences on the leaders of the coup.
Anuncia la congelación de 1,000 millones de dólares en fondos que el gobierno birmano posee en Estados Unidos. Trata así de cortar la financiación del gobierno militar, cuyo general al mando, Min Aung Hlaing, justificó la toma de poder en un discurso televisado. Y lo justifica ante un supuesto fraude electoral. Sin embargo, los observadores internacionales no detectaron ningún amaño. Recuerdan que, como ya sucediera en 2015, Aung San Suu Kyi se impuso con el 83% de los escaños en lista.
Los analistas coinciden en que la situación se había tensado tras las elecciones de noviembre. Los resultados que apoyaban la candidatura de Suu Kyi despertaban el malestar del ejército, que cuenta por ley con un 25% de los escaños en el Parlamento y poder de veto sobre las enmiendas legislativas. Además, la Constitución reserva a sus Fuerzas Armadas los ministerios de Interior, Defensa y Fronteras. De hecho, desde el inicio de la transición en 2011, el ejército nunca ha ocultado que aspira a una democracia disciplinada.
Hoy nos acompaña Aritz Izura, el CEO de Nupami Grupo, empresa que exporta material de porcelanosa en Myanmar y en Bangladesh. Hola Aritz, egunon.
Hola, egunon.
¿Qué tal? ¿Cómo os encontráis? ¿Cómo estás?
Bueno, pues ahora mismo estamos un poco mejor que al principio, que nos pilló muy de sorpresa. Estamos asumiéndolo, pero bueno, con la incertidumbre que genera todo esto y viviendo el movimiento que existe ahora mismo en el país, que la verdad que es cambiante cada día y bueno, pues con un poco de tensión, ¿no? Como comentáis.
Lógicamente. A efectos de coordenadas de ubicación, ¿dónde te pilló exactamente el golpe de Estado?
Pues estaba aquí en Yangon. Ya llevaba unos meses porque el país, con el tema del COVID, ha estado cerrado a vuelos comerciales desde marzo y la posibilidad de volar solo es con vuelos de repatriación, con lo cual era muy complicado salir. Entonces nos pilló aquí, sabíamos que se estaba moviendo algo, que había rumores, pero no nos esperábamos que iba a haber este golpe de Estado.
Uh-huh. ¿Qué restricciones han impuesto los militares?
Principalmente han empezado con Internet. Nos cortaron Internet, creo que fue el segundo día del golpe. Cortaron también las redes sociales, Facebook y WhatsApp. Después cortaron Twitter e Instagram. Y bueno, siguen con ello, porque a pesar de que han abierto estos días y tenemos Wi-Fi y 3 o 4G muy despacito, tenemos que estar con VPNs, la verdad es que hoy, ahora hace poco, han hecho un comunicado en el que van a cortar la Internet para controlar las redes sociales desde el 14 al 28 de febrero, es decir, que la semana que viene nos cortarán todo. Han venido 5 aviones de China, llegaron ayer, y 3 de ellos con ingenieros informáticos de China, para que se parece que quieren hacer un cortafuegos para bloquear las redes sociales.
Uh-huh. O sea, para cortar, porque se han traído colaboración exterior.
Sí, sí. Uh-huh. Sí. Bueno. Yo creo que ellos no se esperaban la respuesta de la gente tan abrumadora en redes sociales. Ha sido una respuesta y una movilización súper pacífica. Y yo me quedé sorprendido porque, en principio, bueno, pues todo el mundo le tiene mucho miedo al ejército, ¿no? Aquí, porque ya saben cómo se lo han gastado históricamente. Pero todo el mundo, muchísima gente ha empezado a protestar en redes sociales, a compartir, y no les ha gustado. Entonces, lo quieren controlar, quieren controlar ese tema.
Tras el denominado matrimonio de conveniencia, así se definía, ¿no?, la situación entre la Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi y el ejército, se anunciaba una reforma constitucional después de esas elecciones. ¿Es el hecho decisivo? ¿Se habían puesto demasiadas esperanzas en esa reforma legal?
Básicamente, al final nosotros nos movemos por rumores, ¿no? Por rumores, información que te llega de aquí y de allí, no sabemos a ciencia cierta qué es lo que ha pasado. Los militares desde aquí, sí, lo que comentan es que ha habido un fraude que, bueno, pues, dicen que hay 10 millones de votantes más de los que debería haber, de votos, sí que es verdad que la población para ellos fue una fiesta. Yo estaba aquí el día de las elecciones, en noviembre, y todo el mundo estaba súper ilusionado votando, todo enseñando el dedo manchado de tinta. Con lo cual, a mí no me extraña que las elecciones hayan tenido ese resultado que ha habido, tan abrumador, del 83%, no me extraña. Pero se habla de que con esa mayoría tan absoluta se podía reformar la Constitución y poder dejar a los militares, cambiar la Constitución quizás, ¿no? Entonces, sí que puede ser un punto importante para que hayan hecho este movimiento, ¿no?, los militares.
Uh-huh. Aritz, tú llevas ahí desde 2017 aproximadamente.
Sí, mi primer viaje lo hice en enero de 2016, uh-huh, justo antes de que tomase posesión en San Suu Kyi. Sí, llevo 5 años entre Bangladesh y aquí. Y la verdad es que, bueno, pues nosotros apostamos por este país porque tiene muchísimo potencial. Es un país con unos recursos y un potencial a nivel de turismo y otras actividades, porque es de las últimas fronteras que quedan abiertas, ¿no? Uh-huh. La gente, los 2 primeros o 3 primeros años del gobierno, se quejaba de que no había mucho movimiento, de que la gente esperaba mucho más, ¿no?, uh-huh, del cambio de gobierno. Pero bueno, sí que es verdad que han tomado acciones, han tomado decisiones, han ido poco a poco. Es un gobierno quizás con gente todavía pues muy nueva en todo esto de gobernar y de tomar la democracia. Uh-huh. Pero bueno, poco a poco sí que fueron moviendo. Así como, por ejemplo, los vecinos de aquí, Vietnam, Camboya, Laos, sí que han cogido un ritmo más acelerado de desarrollo. Myanmar va como a otra velocidad, ¿no? Más despacito.
Uh-huh. ¿Qué imagen interna tiene Suu Kyi? Porque la Premio Nobel de la Paz galardonada con ese premio a nivel internacional desde Occidente. Sin embargo, luego se critica mucho la equidistancia, por decirlo de alguna forma, por su respuesta ante la represión a la etnia rohingya. ¿La imagen interna en el país cuál es?
Pues mira, este es un tema súper delicado, ¿no? Sí. Yo que me toca vivirlo bastante de cerca, porque tengo relaciones, tengo muy buenos amigos en los dos lados, ¿no? Tanto aquí como en Bangladesh, que es donde toda esta gente ha tenido que emigrar. Es un tema delicado. La gente aquí adora a San Suu Kyi. Es decir, el punto de vista que la gente de Myanmar tiene sobre lo que está pasando en Rakhine dista mucho, yo creo que difiere mucho de lo que vemos nosotros desde nuestra posición, ¿no? Uh-huh. Creo que esta mujer, el papel que ha podido tomar aquí, ha podido estar bastante condicionado.
Por el ejército, tal vez.
Por el ejército. Ellos tienen interior, defensa y fronteras, con lo cual controlan la policía, controlan el ejército, controlan las fronteras. Uh-huh. Aparte de aquí, es un tema más delicado porque en Rakhine, que es uno de los distritos, una de las provincias, digamos, de Myanmar, donde también se busca independencia y tal, hay un ejército de liberación, ¿no? El ARA, creo, ¿no? Hay mucha incertidumbre o mucho desconocimiento de qué ha podido pasar ahí. Si han sido bien los militares de Myanmar, si ha sido el ejército este de liberación de Rakhine que quieren afectar al gobierno y afectar a los militares. O sea, yo sinceramente no sé a ciencia cierta qué es lo que ha pasado ahí. Sí que diré también que hay muchísimo interés económico.
Sí.
Y todo esto que está pasando, desde mi punto de vista, creo que también al final todo va a contabilizar con el dinero, porque allí hay infraestructuras importantes en desarrollo, son para China. Hay una presa, ahí están haciendo un puerto de aguas profundas, y Myanmar es la puerta de trasera de China, ¿no?
Uh-huh.
Estratégicamente súper importante. Entonces, ahí hay un a nivel geopolítico hay muchísimo interés en esa zona. Pero a San Suu Kyi, la verdad es que aquí la gente la quiere, la respeta y la valora.
Uh-huh.
Y todo esto de Rakhine no ha afectado a su imagen en el país, uh-huh, para nada.
Es algo generacional también, Aritz, cuando dices que, bueno, que la gente la adora, sobre todo la gente más mayor, sobre todo los jóvenes. ¿Son sobre todo jóvenes los que están estos días en la calle? ¿O podríamos decir que hay una radiografía general de la sociedad en la calle quejándose?
Pues, Yo creo que es general. Yo creo que los seguidores del partido, del NLD, son de todas las edades. Cuando el día de las elecciones ves votar a la gente, va toda la familia a votar. Es una cosa espectacular porque realmente están ávidos de democracia. Y las colas empezaban a las 4 de la mañana. O sea, la gente quiere votar. Y ven el hecho de votar, que nosotros lo tenemos ya tan tan asimilado, ¿no? Como una cosa excepcional, ¿no? Como un derecho que no han tenido muchos años, ¿no? Todo el mundo está súper expectante y veías las colas con gente de todas las edades, todas las familias. Y a nivel de las manifestaciones, yo he visto que en los primeros días ha habido más de todo, porque ya llevan bastantes días. Entonces, ayer que salí por ahí, sí que se ve la mayoría de la gente joven, súper joven, las nuevas generaciones, que realmente, que además que lo están haciendo súper creativo y van, cada gremio va por un lado, lo están haciendo porque, claro, no se quieren enfrentar directamente con los militares, ¿no?
Claro.
Entonces, hay varios puntos más calientes en la ciudad, pero el resto de la ciudad está lleno de gente, pues las celebrities, los chicos del gimnasio, las...
O sea, va por gremios, literal.
¿No? Sí. O sea, todos se están agrupando y están... Ayer estábamos en la embajada francesa y vinieron unas chicas también en francés con unos carteles cantando en francés y pidiendo pues, las reivindicaciones. O sea, es un estilo de fiesta. Yo ayer le decía con la comunidad con la que iba, le digo, es que esto parece un poco, hablando de distancias, claro, San Fermín, ¿no?
O sea, todo el mundo es la fiesta la literal de la democracia, ¿no? en Birmania.
Sí. Pero jóvenes, los chicos jóvenes no quieren volver atrás, nadie quiere volver atrás, la gente mayor tampoco, lo están viendo como una última oportunidad, lo dicen así. O sea, si es una última oportunidad, o ahora, o si no, volverán a la oscuridad, como dicen ellos, que no quieren volver.
Bueno, pues esperemos que haya muchísima suerte, que te vaya muy bien ahí, Aritz, y que nos lo sigas contando. Aritz Izura es CEO de Nupami Grupo, una empresa que exporta material de porcelanosa en Myanmar y en Bangladesh, y conoce muy bien la situación y está viviendo, bueno, pues en primera persona lo que están siendo esas movilizaciones. Un abrazo y cuídate mucho, ¿eh? Es que recasco.
Muchísimas gracias. Igualmente. Agur.